This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Ya saben que el programa se puede escuchar semanalmente vía podcast, vía el Apple Store o Google Play. Pueden bajar el programa semanalmente El Mundo de las Grandes Ligas. Un placer estar con ustedes por aquí. Nuestro productor, como siempre, Brett Kaplan, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Se termina casi el mes de abril, queda acción todavía y esto, bueno, significa que tiene que mejorar el equipo de los Red Sox de Boston, tal vez se mejore el equipo de los Yankees en lo que se refiere al hospital que tiene fuera del terreno, aunque están jugando buen béisbol. Vladimir Jr. va a subir. Bueno, hay muchas noticias en las grandes ligas y con eso y mucho más vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti. Y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas, ciertamente mucho de qué hablar hoy ya con el mes de abril concluyendo, algunos equipos que han sorprendido positivamente, otros negativamente, pero de eso se trata, ese es el béisbol. Y nos da la oportunidad de comentar, Félix, todo lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas.
Bueno, mirando Kevin y comenzamos con la división este, algunas novedades. Tampa Bay comenzó súper caliente la temporada, pero fue barrido por el equipo de Boston el fin de semana pasado. Viene Boston y pierde frente a los Tigers de Detroit una doble cartelera. Y es difícil tempranito aquí en la temporada, Kevin, un equipo como Detroit que no se pensaba ir a competir o iba a jugar buen béisbol en uno de sus últimos tres juegos. ¿Qué ha pensado hasta ahora el sub y baja que tiene el equipo de los Medias Rojas de Boston?
Bueno, me parece que la gran oportunidad de un equipo como Boston es que no hay una cantidad alta de equipos realmente sólidos en la Liga Americana y eso le da cierto margen de error, pero yo te voy a decir algo, 9 ganados, 15 perdidos. Y uno percibiendo los problemas que tiene el equipo de Boston en su picheo abridor, ahora con Nathan Eovaldi fuera alrededor de 6 semanas, luego de ser operado del codo, hay que ver cómo él regresa de esa cirugía. La verdad que es preocupante porque uno pensaba como el equipo de Boston le había dado un giro a su temporada, barriendo al equipo de los Rays en el fin de semana, pero luego vienen y pierden 2 juegos ayer contra Detroit. Ciertamente están ganando hoy, pero cuando tú comienzas con un récord tan negativo, es obvio que tienes que meterte en una racha positiva larga. Y hasta ahora el equipo de Boston no ha logrado eso en gran medida por las altas y bajas de su picheo abridor. Chris Sale tuvo una salida mejor ayer, se vio bastante bien, cifras dobles en ponches, pero pierde otra vez. Y en sus primeras 5 aperturas tiene récord de 0-4 con efectividad por encima de 7. Rick Porcello con efectividad por encima de 8. Creo que una buena noticia para Boston es que Eduardo Rodríguez tiene un buen partido hoy, pero lo cierto es que Este es un comienzo completamente inesperado para el equipo de los Medias Rojas. Y ellos necesitan una reacción rápida, meterse en una racha positiva de unos cuantos partidos para meterse en la competencia en esa división este de la Liga Americana. Uno recuerda el caso de los Dodgers el año pasado, que tuvieron un pésimo inicio y lograron ganar la división y regresar a la Serie Mundial, Félix. Pero esa división este es muy competitiva, hay que contar con el equipo de los Rays, y los Yankees, a pesar de todas las lesiones, se han mantenido a flote muy bien con contribuciones de una serie de jugadores que son virtuales desconocidos, y eso le pone más presión al equipo de Boston.
Mirando a los Rays, habían tenido un comienzo increíble, muy diferente a como comenzaron el año pasado, 4-13 en sus primeros 17 juegos. Pero han caído otra vez el equipo de los Rays, al igual que los Marineros, y vamos a comentar sobre los Marineros un poquito más tarde. Han caído otra vez a hacer un poquito más de balance, entrar un poquito más a donde están los otros equipos en la división este de la Liga Americana. ¿A qué se debe, Kevin, del buen comienzo y ahora el equipo no está jugando a su máximo?
Sí, la verdad es que los Rays tuvieron un periodo ahí, yo te diría desde agosto del año pasado hasta esa racha de 4 derrotas que tuvieron, donde fueron virtualmente el mejor equipo de la Liga Americana en serie regular. Y iba a llegar esta racha negativa. Perdieron 4 en línea, uno de Baltimore, 3 contra Boston. Después ganaron sus dos primeros compromisos, contando con buen picheo contra los Reales de Kansas City, aprovechando un rival débil lunes y martes. Pero hoy, Blake Snell, que regresaba a la rotación después de fracturarse el dedo de un pie en un accidente doméstico, específicamente en el pie derecho. Snell se presentó completamente inefectivo hoy, y en 3 entradas y 1/3 permitió 5 hits y 3 carreras en una derrota de los Rays, 10 carreras por 2. O sea que estamos hablando de 5 derrotas en los últimos 7 partidos. No es nada del otro mundo, pero obviamente, tomando en cuenta cómo ellos comenzaron, como tú dices, esto de alguna manera crea cierto equilibrio. Todavía están en muy buena posición en la división, con ventaja de 2 juegos sobre el equipo de los Yankees, pendiente a lo que haga el equipo del Bronx en un partido que será tarde el miércoles en la costa, y 5 juegos sobre el equipo de Toronto. Y en realidad los Rays en este momento, a pesar de esa rachita negativa, Félix, tienen el mejor récord en las grandes ligas. Y me parece que para ellos, el mes de abril, el balance que hay que pasar es sumamente positivo.
El equipo de los Yankees, mientras tanto, perdió el pasado viernes, pero después no ha vuelto a perder, jugando frente a equipos como Reales y Angelinos, equipos débiles, pero equipos que, como está el equipo de los Yankees ahora, hecho básicamente un hospital, aunque regresa el miércoles Gary Sánchez. Kevin, este equipo ha tenido que ganar los juegos que ha tenido que ganar frente a equipos débiles en la Liga Americana, y ya regresa Sánchez, pero hay que mencionar lo que ha hecho Domingo Germán, Urchela, el colombiano en la tercera base, también Tauchman y Ford. Ha llegado los jugadores suplentes y han hecho su trabajo.
Definitivamente, y bueno, la realidad es que los Yankees no pudieron aprovechar ese calendario cómodo que tenían en las primeras semanas, pero lo han hecho en los últimos días. Y el pendiente al partido del miércoles, tenían una racha de 5 victorias en forma consecutiva y 7 triunfos en los últimos 8 juegos. Y no hay duda que la historia ha sido las contribuciones de estos jugadores que en realidad los Yankees no contaban con ellos, algunos para ser regulares y otros ni remotamente se pensaba que a esta fecha iban a estar en grandes ligas, como el caso de Mike Ford. Pero las lesiones han obligado a esta situación. Y los Yankees, mira, Clint Frazier ha sido un regalo del cielo y ahora está lastimado de un tobillo. Esperamos que no sea nada de consideración. Luke Voit, bueno, pues lo que vimos el año pasado de Voit, lo ha continuado en esta temporada en lo que tiene que ver con su bateo de largometraje y la habilidad para envasarse. Y entonces, como tú decías, Gio Urshela decide un partido hace un par de días. Mike Tauchman ha conectado unos batazos importantes. Mike Ford se fue para la calle el martes. Y el caso de Domingo Germán, que en realidad no se pensaba que iba a estar en la rotación, y me parece que fue una razón importante para que los Yankees finalmente decidieran no traer a Grandes Ligas a Gio González y, por el contrario, dejarlo libre, porque resulta que Germán ha iniciado 4 juegos, tiene una salida en relevo y ha permitido 3 carreras o menos en todas sus aperturas. Y después de la victoria de ayer, tiene récord de 4 ganados, 1 perdido y efectividad de 1.75. Y parece que este lanzador dominicano, que siempre ha tenido muy buen stuff, como que ya después de la experiencia del año pasado ha logrado poner las cosas juntas. Y esa es una excelente noticia para los Yankees, que en realidad con él y con el trabajo que han estado haciendo Tanaka, Paxton, el regreso de Sabatia, y no digo el trabajo de Happ, porque la realidad es que J. Happ ha tenido un inicio pobre, pero los Yankees con esos 4 lanzadores, con Germán, contando con Jonathan Loaisiga, con Luis César, que en cualquier momento puede integrarse a la rotación, tienen muy buena profundidad a pesar de la ausencia de Luis Severino. Y la verdad que la contribución de todos esos jugadores, que de nuevo no estaban en los planes, ha sido vital para que los Yankees estén en esta buena posición con 13 victorias y 10 derrotas después que en un momento se vieron jugando 2 por debajo de .500.
La otra noticia en la edición este de la Liga Americana, bueno, no sé si en los últimos años hemos esperado un prospecto como Vladimir Guerrero Jr. y ya se aproxima, este viernes va a ser su actuación en las Grandes Ligas, y de verdad que todos esperan esto. Uno piensa, Kevin, mirándolo por el lado de los Blue Jays, ¿por qué no esperaron hasta el 15 de mayo? Que creo que eso lo iba a comprar otro año. Pero lo van a subir el viernes, el reporte que tenemos. ¿Qué ha pensado de Vladimir Guerrero Jr.? Ya vimos como Pete Alonso, jugadores como Tatis Jr. han hecho impactos para sus equipos. ¿Qué ha pensado esto de Vladimir Guerrero Jr. Finalmente subir ya con los Azulejos de Toronto?
Bueno, yo creo que ya era tiempo. Vladimir Guerrero Jr., desde mi punto de vista, si vamos a hablar de ofensiva, Félix, está listo desde el año pasado. O sea, Vladimir en el 2018 en New Hampshire, la sucursal AA de los Blue Jays de Toronto, bateó por encima de 400, 402 en más de 250 apariciones. Luego fue subido a AAA, bateó 336, a pesar de que se lastimó en 128 apariciones. O sea que entre las dos ligas bateó 381. Con un porcentaje de envasarse de 437, un slugging de 636 y apenas 38 ponches en más de 400 apariciones. O sea, una demostración clara y fehaciente de que él es un talento especial como bateador y que ya debió estar en Grandes Ligas. Y en realidad, viendo la decisión que tomaron los Mets con Pete Alonso, la decisión que tomó el equipo de San Diego con Fernando Tatis Jr. y con el mismo Chris Paddack, uno de sus principales lanzadores jóvenes, no han quedado bien parados, no se ven bien los Blue Jays, y me parece que ya era tiempo. Estaba claro que Vladimir Guerrero Jr. no buscaba nada en ligas menores. Se dice, lo que dice el equipo de Toronto es que él todavía tiene que continuar trabajando en su defensa en la antesala, pero me parece que para un equipo que no está pensando en competir este año, lo lógico es tener a un jugador como él en Grandes Ligas y que termine su desarrollo como antesalista con la instrucción de los técnicos del equipo de Grandes Ligas. Este es el viernes será un gran día para la fanaticada de Toronto. Han estado esperando esto. Me parece que Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, que lamentablemente se lastimó hace un par de días y va a perder unas semanas, Kevin Biggio, el hijo de Craig Biggio. Me parece que gran parte de la emoción que tendrá la fanaticada de Toronto en los próximos años va a estar alrededor de esos jugadores. Y esto es importante también desde la perspectiva de los prospectos dominicanos, Félix, porque al comenzar esta temporada, MLB Pipeline tenía a Vladimir Guerrero Jr. como su prospecto número 1, Fernando Tatis Jr. número 2, Eloy Jiménez número 3. Y resulta que ya los tres están en Grandes Ligas junto a otros jugadores muy jóvenes, dominicanos como Juan Soto y Víctor Robles, y en un momento donde se perfila que el prospecto número 1 del béisbol para, digamos, el año próximo podría ser Wander Franco de los Rays de Tampa Bay, otro jugador dominicano. O sea que para esa nueva cosecha, el futuro es ahora con todos esos jugadores ya en Grandes Ligas, y esos muchachos están llamados a ser el relevo de esta generación muy exitosa que hemos tenido en los últimos años de jugadores dominicanos.
Mirando la división central de la Liga Americana, bueno, lo que se esperaba, Cleveland ahí batallando para el primer lugar, Minnesota jugando muy bien. El equipo de los indios ya recibe al puertorriqueño Francisco Lindor, perdió gran parte del mes de abril, bueno, desde el comienzo de la temporada, debido a una lesión en la pantorrilla. Pero aquí hay dos o tres noticias interesantes. En el caso de otros prospectos, el muchacho de los White Sox de Chicago, Eloy Jiménez, pierde un tiempecito ahí debido al fallecimiento de su abuela en República Dominicana. Pero aquí Cleveland con Lindor, Kevin, ¿qué nos puede decir también de lo que ha hecho Polanco con el equipo de Minnesota? Batea para 370 en estos momentos. Y Detroit, aunque no ha enseñado poder, Cabrera por lo menos batea 280. ¿Qué nos puede decir de esos tres jugadores ahí para ver cómo va la división central de la Liga Americana?
Bueno, en el caso de Cleveland, obviamente muy importante la integración de Lindor, que es, yo te diría, junto a José Ramírez, ellos son los dos principales jugadores de este equipo y no hay muchas dudas de eso. Y sobre todo, uno pensando que el sustituto de Lindor, Eric Stametz, pegó dos hits en 41 turnos para promedio de 0.49 mientras estuvo en la alineación. Lindor es un jugador importantísimo para Cleveland por su aporte ofensivo, por su defensa, por su liderazgo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el caso de Cleveland es el típico caso de un roster que en el béisbol llamamos top heavy, porque ellos tienen 4, 5, 6 jugadores estelares, de los cuales dependen mucho para determinar su suerte en esta temporada. Y Lindor y Ramírez están a la cabeza de la lista junto con los lanzadores, Corey Kluber, Trevor Bauer, el ahora lesionado Mike Clevinger y Carlos Carrasco. Esos hombres tienen que producir, tienen que estar saludables para Cleveland poder hacer lo que se espera en esta temporada. Y como tú decías, ellos están en una lucha muy cerrada con un equipo de Minnesota que se ha visto muy bien al principio de temporada y mucho ha tenido que ver con ese éxito inicial, ese jugador que tú mencionas, Jorge Polanco. Mira, Polanco ya en los últimos dos meses, en el 2017, dio señales de que se establecía como un jugador ofensivo importante en Grandes Ligas. Lamentablemente vino la suspensión por esteroides el año pasado, perdió 80 partidos. Cuando regresó, batió cerca de 2.90, eso no se notó mucho. Me parece que por dos razones, la suspensión y el hecho de que Minnesota tuvo una pobre temporada. Pero ya el inicio que ha tenido en el 2019 es una demostración de las condiciones que él tiene. Y recordamos que vimos a Polanco jugar en la Liga Dominicana de manera regular, siendo un jugador clase A. Él y Eric González, el ahora lastimado torpedero de los Piratas de Pittsburgh, fueron drafteados por los Leones del Escogido el mismo año y montaron un espectáculo en la Liga Dominicana. Y desde ese momento uno esperaba que Polanco en realidad se convirtiera en un jugador importante en Grandes Ligas. Y ahí está, bateando por encima de 370, como tú dices, con poder de extra base, envasándose con frecuencia. Y junto a Eddie Rosario, el boricua que ya tiene 10 cuadrangulares, ellos dos han sido los jugadores ofensivos más importantes en ese buen inicio que ha tenido el equipo de Minnesota. En cuanto a Detroit, bueno, yo creo que ha sido un inicio por encima de las expectativas. Ellos han contado con bastante buen picheo abridor, Matthew Boyd, Spencer Turnbull, Tyson Ross, todos han iniciado bien. Shane Green ha estado perfecto en situaciones de salvamento desde el bullpen y por eso están en una posición, en un segundo lugar en este momento en la división, a pesar de que no han tenido una gran ofensiva. Como tú decías, Miguel Cabrera todavía no ha pegado cuadrangulares, después de un buen entrenamiento, debo decir. Y la verdad es que uno ve ese slugging de Cabrera en 329 y no deja de preocuparse. Pero él es un jugador ofensivo sumamente talentoso. Obviamente va entrando en años, ya tiene 36 años de edad, pero me parece que si se mantiene saludable, vamos a ver que él poco a poco comienza a mejorar esos números, sobre todo en el aspecto de poder.
En la división oeste, básicamente Seattle ha caído en primer lugar, Houston ha calentado los motores, Texas aquí sorpresivamente jugando buen béisbol, Kevin, no se pensaba que este equipo iba a ser gran cosa, pero hasta ahora se han mantenido con la cabeza sobre el agua, marca de 12 y 11, los angelinos, marca de 9 y 15. Y de verdad, mirando algunos de sus partidos con los Yankees, Kevin, bueno, le falta bastante a este equipo, especialmente el pitcheo de los angelinos. Osmes va a pasar un poquito de trabajo este año con ese equipo de los angelinos.
Sí, la realidad es que esa es la impresión que da. Y los marineros obviamente han tenido un muy buen inicio, aunque han estado resbalando en los últimos partidos. En realidad, en el aspecto de bateo de poder, han tenido un inicio sorpresivo. Nadie esperaba que ellos tuvieran esta clase de bateo de largometraje. Ya estamos a 24 de abril y los marineros tienen 7 jugadores, 8 mejor dicho, con por lo menos 5 cuadrangulares. Eso es notable. Encabezados por Jay Bruce con 9, Dan Vogelbach con 8. Con esa política de tratar de tirar, de hacer swing de uppercut y sacar la pelota del parque, han sido muy exitosos hasta ahora. Pero con los marineros, a mí me preocupa la defensa de ese equipo, sobre todo en el cuadro interior y el pitcheo. Y no estoy seguro de que ellos van a poder mantener ese ritmo. La realidad es que los Astros se ven superiores a los demás equipos de la división. Y con el inicio que ha tenido Boston y los problemas de lesiones de los Yankees, se ven claramente como el mejor equipo en toda la Liga Americana. En cuanto a Anaheim, yo te diría que el inicio, hasta cierto punto decepcionante. No es que uno pensaba que ellos iban a ganar la división, pero tampoco pensaba que iban a estar en el sótano en este momento. Pero, como tú decías, su pitcheo ha tenido problemas. Matt Harvey tiró un buen partido en su última presentación, pero ha sido un desastre hasta ahora, con una efectividad por encima de 8. Chris Stratton, que llegó desde los Gigantes, con su efectividad por encima de 7. Trevor Cahill, 5.47. Y Cody Allen ha tenido tantos problemas como el cerrador del equipo, que inclusive ha sido removido del puesto momentáneamente. O sea que la realidad es que ese pitcheo no ha estado nada bien. Y por eso están en esa posición de último lugar en la división oeste de la Liga Americana. Uno lo lamenta por Mike Trout, Félix, porque el hombre otra vez está teniendo un increíble inicio de temporada. 11 ponches, 24 bases por bolas. Es el segundo en todo el béisbol en porcentaje de swings en los que hace contacto. El hombre no abanica. Tiene un porcentaje de envasarse de 522. Un slugging de 667. Trout continúa sorprendiéndonos, porque a pesar de ser el mejor jugador del béisbol, claramente, año tras año vemos progreso. Y eso a pesar de estar en un equipo que está en tan mala posición como el equipo de Anaheim.
Y por último, para terminar con la Liga Americana, Kevin, y entramos con la Liga Nacional, interesante, bastante caliente la serie Phillies frente a los Mets, pero Cici Sabathia se aproxima, si lo consiguen en la noche del miércoles, 3,000 ponches. Algo que vamos a ver en pocas ocasiones ya con la manera que va el béisbol y el pitcheo. Y de verdad, yo creo que si consigue los 3,000 ponches, que lo debe conseguir fácil, más victorias este año, ya que se retira después de esta temporada, debe ser un salón de la fama Cici Sabathia.
No, definitivamente. Cuando tú piensas, Félix, que Sabathia posiblemente llegue a 3,000 ponches la noche del miércoles, si no, podría hacerlo el domingo o lunes, cuando le toque su próxima salida. O sea, Sabathia va camino a terminar su carrera con 3,000 ponches. Dicho sea de paso, apenas el tercer zurdo en la historia del béisbol. Solo Steve Carlton y Randy Johnson han logrado esa cantidad de los 16 lanzadores que lo han hecho hasta ahora, excluyendo a Sabathia, que será el número 17. Pero además de eso, parece que va a terminar con 250 victorias o más, y más de 3,500 entradas lanzadas. Esa muestra de durabilidad en esta época, con un premio Cy Young, 5 ocasiones en las que terminó entre los primeros 5 en las votaciones por ese premio, y un promedio de carreras limpias de 3.69, que no es nada del otro mundo, pero comparable, por ejemplo, con Mike Mussina, que entró al Salón de la Fama con menos ponches, menos entradas lanzadas que Sabathia. La verdad es que el zurdo, en el caso de Mussina, menos ponches que Sabathia. la verdad es que el zurdo luce casi una línea para entrar al Salón de la Fama. Y como tú dices, para mí 300 victorias ya es una especie, algo que vamos a ver, que está en extinción en el béisbol, vista la forma como los lanzadores son utilizados hoy en día. Y también creo que va a ser muy difícil ver 3,000 ponches. O sea que lo que Sabathia ha logrado, notable, en esa carrera prolongada que comenzó con los Indios de Cleveland, pasó por Milwaukee, terminando con los Yankees, equipo con el que ha estado durante más de una década.
Bueno, los Mets, Bravos, Philadelphia y Washington siguen bien pegaditos en lo que es la división este de la Liga Nacional, también en la división central, igual de la división oeste en la Liga Nacional. Vamos a hacer una pausa, Brett, al regreso entonces tocamos algunas de las noticias de esta semana en la Liga Nacional. Ya regresamos. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, MLB.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que tiene que ver con las Grandes Ligas. Interesante, tocamos en la primera parte lo que es la Liga Americana y algunas novedades. También la Liga Nacional está bastante interesante. Y comenzamos, Kevin, con bronca entre el equipo de los Mets y los Phillies de Filadelfia. Ya finalizando el partido, en el día de ayer, unos lanzamientos de Reigns, el medio relevo del equipo de los Mets, es muy cerca de la cabeza de Rhys Hoskins, y eso no le gustó nada a Gabe Kapler, también a Bryce Harper, y bueno, es algo que vamos a esperar, yo creo que durante la temporada completa, ya que van a estar estos cuatro equipos bien pegaditos, Filadelfia y los Mets en especial, que juegan aquí en Citi Field. ¿Qué pensaste de eso? Y si, bueno, hay que tener un poquito de cuidado de estar tirando hacia o muy cerca de la cabeza.
Mira, estos equipos tienen su historia, ¿verdad? Tienen mucho tiempo compitiendo en la misma división. Y desde, qué sé yo, los 80, estamos viendo encontronazos, algunos recientes, entre Phillies y Mets. Y resulta que en el partido del lunes, un par de jugadores de los Mets fueron golpeados. Los Phillies esperaban algún tipo de retaliación, según algunos de sus jugadores han dicho. El problema de esto, Félix, es que es muy diferente tú darle un pelotazo a un bateador o tirar pegado, digamos, de la cintura hacia abajo. Cuando la cabeza está involucrada, ya las cosas se tornan peligrosas. Y me parece, y sobre todo eso, ese primer lanzamiento a Hoskins ayer por detrás del bateador, no sé, hoy en día los lanzadores tienen más problemas como para lograr el comando de esa parte interna de la zona, y frecuentemente uno ve eso, de lanzamientos por detrás del bateador que son doblemente peligrosos. Entonces no me sorprendió la reacción de Hoskins, es más, creo que al producirse un cuarto lanzamiento que también fue pegado, creo que Hoskins demostró bastante cordura porque no provocó una situación, un pleito en ese momento. En el partido de hoy que los Phillies están ganando, Todd Frazier recibió un pelotazo, no hubo consecuencias, pero la verdad es que hay una historia larga entre estos equipos, y yo, Félix, te digo la verdad, la reacción de los lanzadores muchas veces es como si estuviera prohibido divertirse en el béisbol, y lo digo por los lanzamientos pegados después de una celebración que pueda considerarse excesiva con un cuadrangular, por ejemplo. Creo que hay cosas que tienen que cambiar en el deporte, y creo que hay que llegar a la conclusión de que sí, el béisbol ha tenido sus reglas no escritas desde hace mucho tiempo, pero un proyectil a la cabeza de un bateador es inconcebible, o sea, cuando se hace de manera intencional, porque tú estás hablando de que puedes poner en peligro la vida de una persona con un lanzamiento, sobre todo en esta época en que los lanzadores se están tirando con más velocidad que nunca.
Y los Bravos, al igual que los Nacionales, también jugando bien apretadito. Kevin, ¿hay algo que estos cuatro equipos pueden hacer en las próximas semanas para despegarse un poquito? No sé, los Nacionales, después comenzar un poquito caliente, Robles, al igual que Soto, como que se han enfriado un poco. ¿Qué ha visto especialmente de los Nacionales y los Bravos de Atlanta?
Mira, a mí me parece que esa lucha va a ser sumamente cerrada durante toda la temporada. Los Bravos me parece que han conseguido un pitcher estelar de rotación que podría estar con ellos con mucho tiempo, Max Fried. Creo que uno de los puntos más importantes de este inicio de la temporada ha sido el desarrollo de Fried, que siempre ha sido prospecto, ha tenido problemas de lesiones, inclusive le hicieron una cirugía a Tommy John, pero tiene excelente stuff, una bola rápida de alrededor de 95 millas, una curva grande, y ha estado dominante en lo que va de temporada. Eso es una excelente noticia para los Bravos, que ya también tienen a Mike Soroka, que es otro de sus lanzadores más talentosos en rotación. Y claro, el talento ofensivo que ellos tienen es notable, con Ronald Acuña Jr., Freddie Freeman, Dansby Swanson, Josh Donaldson. Este es un buen equipo de béisbol, como lo son los Mets, que yo mantengo mi tesis de que mientras sus abridores estelares estén saludables, ellos van a estar en competencia. Los Phillies, un buen equipo. Los Nacionales también. Y si tú te pones a ver, los Nacionales hasta ahora prácticamente alternando victorias y derrotas, porque no han podido ganar más de dos partidos consecutivos. Y me parece que vamos a ver, a medida que la temporada avance, más producción de hombres como Juan Soto, Ryan Zimmerman. Hasta ahora Anthony Rendón, que ha estado algo lastimado en los últimos días, es quien mejor inicio ha tenido. Robles está bastante bien, con un promedio alrededor de 2.80 y un slugging en los 500, aparte de la velocidad y la defensa que él aporta. Pero los Nacionales necesitan conseguir más consistencia de su picheo abridor, que es un aspecto vital para ellos. Y me parece que si eso ocurre, ellos tienen el talento para competir con los otros tres. Y creo que tenemos por delante una lucha muy interesante, porque me parece, te reitero, que esos equipos se van a mantener muy cerca durante toda la temporada.
Sí, los Marlins ya, bueno, el equipo flojo en esa división está a 6.5, pero es simplemente porque los otros cuatro, como tú mencionaste, Kevin, entre ellos se están matando, por decirlo así, en esa división este de la Liga Nacional. El equipo Los Cerveceros va a recibir los servicios de Gio González. Un poquito sorprendido, Kevin, de que los Mets, teniendo buena marca en el City Field, Gio González, los Mets no querían sus servicios para que estuviera ahí con el equipo Los Mets.
Mira, Félix, yo te voy a decir algo. La realidad es que los dos equipos que lucían destinos más lógicos para González eran los Cerveceros de Milwaukee y los Mets. Lo de Milwaukee es un poquito más urgente, porque ese equipo ha tenido muchos problemas con su picheo abridor. Es el staff que menos entradas por salida ha tirado hasta ahora. Y la realidad es que el único que ha estado tirando bien es Zach Davis. Brandon Woodruff ha tenido problemas. Yolich Chacín también. Corbin Burns, un desastre, fue enviado a ligas menores. Freddy Peralta ahora está en lista de lesionados. Milwaukee necesitaba desesperadamente un pitcher abridor. Y hay que recordar que Gio, pues, lo hizo bastante bien con ellos la temporada pasada, después de que fue adquirido desde los Nacionales. González tuvo 2.13 de promedio de carreras limpias en 5 aperturas con los Cerveceros. Y es un hombre con casi 130 victorias de grandes ligas. Entonces, no me sorprende que el equipo de Milwaukee fuera agresivo tratando de adquirirlo, porque necesitan la ayuda y conocen a González. En el caso de los Mets, creo que González es una mejor opción que Jason Vargas para el puesto número 5 de la rotación. Sin embargo, parece que al final de cuentas los Cerveceros hicieron un esfuerzo mayor o una mejor oferta por tenerlo en el equipo. Y los Mets todavía, yo te diría que tienen la opción, siempre y cuando DeGrom, que reaparece el viernes, Syndergaard, Wheeler, Matt se mantengan saludables, ellos tienen la opción de mantener a Vargas ahí, o de quizás hacer algún movimiento en su bullpen, adquirir un relevista y llevar a Seth Lugo a la rotación. Eso también está dentro de lo posible. O sea que los Mets están un poco más resguardados que el equipo de Milwaukee en su bullpen, en su picheo abridor, y me parece que al final de cuentas por eso González terminó recibiendo una mejor oferta de los cerveceros.
Mirando en esa división central, los Cardenales de San Luis, uno sabe cómo lo hace, pero están en primer lugar ya, han ganado sus últimos 5 partidos. Cincinnati está en el último lugar, pero comenzaron mal la temporada. Y Milwaukee, aunque Yelich hasta ahora, el MVP del año pasado, ha comenzado súper caliente otra vez el equipo, solamente jugando para 500. Los Piratas ahí a 2 de los Cardenales en la división central de la Liga Nacional. En la división oeste, los Dodgers en primer lugar. Aquí Tatis Jr. sigue bateando mucho para los equipos de los Padres de San Diego. Arizona también se mete en pelea. Pero muy pegadito también la división del oeste. Kevin, esta última semana, ¿qué ha visto esta división? Y algo que te pueda decir que ya los Dodgers van a arrancar para tratar de tener mejor comienzo que en los últimos años.
Mira, es una realidad que los Dodgers son el mejor equipo de esa división. Y yo pienso que ellos, al final de cuentas, con ese roster profundo que tienen y con el talento con que cuentan, se van a imponer, sobre todo viendo lo que Cody Bellinger está haciendo. Pegó cuadrangular esta noche otra vez. Y la verdad es que Bellinger y Christian Yelich han sido los dos jugadores de mejor inicio ofensivo en el béisbol. Y si Bellinger se va a convertir en esa clase de jugador en el medio de esa alineación, pues entonces los Dodgers son aún más peligrosos, pensando uno que ya tienen a Corey Seager saludable, que Jock Peterson se ve muy mejorado, y que hay hombres que han estado por debajo que uno sabe que van a producir, como Justin Turner y AJ Pollock, además de que ya tienen a Clayton Kershaw de regreso, y Kershaw se ha visto bastante bien en sus dos primeras salidas. Lo que ha ocurrido en esa división hasta ahora es que Arizona y los Padres de San Diego han sobrepasado las expectativas, mientras que los Rockies de Colorado tuvieron un pésimo inicio de temporada, y eso no deja de ser importante porque uno vislumbraba a los Rockies como el equipo que podía desafiar a los Dodgers. Sin embargo, ahora han ganado 8 de los últimos 10, me refiero a los Rockies, ya hoy consiguieron el regreso a la alineación de Daniel Murphy. A mí no me sorprendería que ellos comiencen a escalar en esa división. Creo que un equipo interesante será los Padres de San Diego, con ese talento joven que tienen, obviamente Fernando Tatis Jr., que tiene una racha vigente de 12 juegos pegando de hit, bateando alrededor de 300, robando bases, conectando cuadrangulares, jugando una excelente defensa. Todas esas cualidades que uno ya había visto en el béisbol invernal que Tatis está desplegando en Grandes Ligas. Pero él no está solo. Franmil Reyes, yo te diría que ese es un jugador que hay que ver sus turnos por el poder de cuadrangular que tiene. Para mí es un hombre que eventualmente, si logra poner las cosas juntas y mantenerse saludable, lo vamos a ver conectando 30 cuadrangulares en múltiples ocasiones en Grandes Ligas. Obviamente tienen a Manny Machado, que es una superestrella. El jovencito Chris Paddack, que me luce que va a ser un pitcher muy importante en la Liga Nacional en los próximos años. O sea que, a pesar de que todavía los Padres tienen lanzadores en desarrollo y no todo el material joven que tienen está en Grandes Ligas, me parece que es un equipo que tiene la oportunidad de dar un paso de avance importante este año.
Hoy el equipo de los Marineros de Seattle, por cierto, pierde 1-0, pero gran trabajo de Félix Hernández, y eso es buena noticia para el venezolano, que era el as, claro, por muchos años de los Marineros de Seattle. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que lo principal, Félix, es de nuevo decir lo de Vladimir Guerrero Jr. Creo que el viernes será un toque de queda viendo el primer partido en Grandes Ligas de este super prospecto, el número uno de todo el béisbol, que finalmente ya recibe la oportunidad de los Blue Jays de Toronto. Y con relación a los Yankees, comentar que Giancarlo Stanton, que estaba fuera con una lesión en el bíceps, ahora tiene un problemita en el hombro izquierdo y hoy fue inyectado con cortisona. Así que vamos a ver si eso no, vamos a decir, aleja la fecha de regreso de Stanton o lo limita cuando él regrese a la alineación, porque obviamente los Yankees necesitan, están jugando bien, pero es obvio que para ellos tener éxito a largo plazo en esta temporada, necesitan que esos estelares, por lo menos los que están relativamente más cerca, Gary Sánchez el miércoles y después quizás Stanton, Aaron Hicks, que esos estelares comiencen integrarse a la alineación del equipo.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan. Aquí Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Oh, recuerden, después de esta última pausa tenemos a Michael Franco, tercera base del equipo de los Phillies de Filadelfia. Ha sido un placer trabajar para ustedes y ya estaremos con ustedes la próxima semana.
Michael, totalmente diferente este año, la adquisición de Bryce Harper, y el equipo está bien acoplado hasta ahora, jugando una serie difícil frente a un equipo de los Mets, pero todavía batallando. ¿Qué tal?
Bueno, gracias a Dios, como tú acabas de decir, nos sentimos bastante bien. De verdad que tenemos un equipo muy completo, muy competitivo, y de verdad que son cosas que pasan en pelota, dos días malos. De verdad que hoy salimos con la misma intensidad, la misma energía, y tratar de ganar juegos, que es lo más importante.
Muy diferente, Michael, cuando se sabe o se piensa que se puede competir todos los días y ganar con frecuencia. ¿Cómo está el Citizens Park ahora, los fanáticos? ¿Cómo está apoyando al equipo?
Bueno, como te digo, un poquito diferente. Saber que tenemos un buen equipo, saber que todos los días vamos a batallar, que vamos a jugar buena pelota. De verdad, los fanáticos nos han dado un buen apoyo. Nos sentimos bastante contentos por el apoyo, por cómo nos ha recibido, cómo nos ha tratado. Y de verdad, como te digo, saber que todos los días trae su propio afán y enfocarse en el día de hoy, que es el más importante, el de mañana vendrá.
Michael, ¿ha cambiado algo este año para ayudar en tu bateo este año?
Bueno, he cambiado muchas cosas, ¿sabes? Mi preparación, la madurez que he adquirido en el home play, de verdad que me ha ayudado un poquito, la paciencia de no hacerle swing a picheo malo, y si no hacerle swing al picheo que yo quiero. De verdad que me ha ayudado bastante, la base por bola también, y de verdad que me siento bastante contento con mi buen inicio. Quiero seguir trabajando, mejorando todos los días para seguir terminando fuerte.
Cuando hay más respaldo en la alineación, ¿el bateador recibe mejor picheo?
Bueno, sí, muy frecuente pasa. De verdad que cuando sabemos que tenemos un line-up muy fuerte y sabemos que hay muchos bateadores que pueden hacer su buen trabajo también, de verdad que te pone un poquito más tranquilo, te da un poquito más de paciencia, pero con la misma intensidad hace tu trabajo.
Michael, lo que se refiere a la defensiva, también, al igual que el año pasado, mejorar y simplemente mantener un buen ritmo en la tercera.
Bueno, de eso se trata, de mejorar en todo, lo que tú tienes que mejorar. Y de verdad, como te acabo de decir hace un ratico, gracias a Dios por el inicio que he tenido, no tanto defensivamente, sino ofensivamente también. Me siento bastante contento y quiero seguir mejorando día a día.
Bueno, y por lo menos uno o dos tornitos con los Gigantes para el próximo año, ¿algo?
Si Dios quiere, si Dios lo permite, si termino saludable y todo marcha bien aquí, yo trataré de buscar la manera de cómo jugar en los Gigantes, porque me gusta.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.